a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas confirman que incendio en Matanzas está controlado. La cifra de heridos aumentó a 128 y se trabaja en el enfriamiento para buscar a los desaparecidos. Más de una docena de ONGs estadounidenses urgen a la Casa Blanca ampliar la asistencia técnica y recursos de socorro ante desastre sufrido en la zona industrial. Se registran nuevos cacerolazos por los prolongados y repetidos apagones en varias localidades cubanas. Citan a dos activistas de Santa Clara quienes denuncian ser intimidados por su ayuda a familiares de presos políticos. Estados Unidos registra segundo mejor récord histórico de exportaciones de pollo a Cuba entre enero y junio. El expresidente Donald Trump se niega a declarar ante Fiscalía de Nueva York por presunto fraude financiero, citando quinta enmienda constitucional. Y el gobierno de Nicolás Maduro condiciona el regreso al diálogo con la oposición venezolana si el avión iraní retenido en Argentina es liberado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. En la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Tenemos 32 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 19 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ofreció el último parte actualizado hacia el mediodía sobre la situación de los heridos en el incendio en la base de supertanquero de Matanzas, que ya está bajo control y se encuentra apagando los focos que aún arden. La cifra de personas con heridas en el siniestro aumentó al sumarse 3 nuevos pacientes con lesiones leves, según informó en su cuenta de Twitter la presidencia de Cuba. De 125 ahora son 128 personas que han resultado heridas, de ellas 121 hombres, 7 mujeres. Hay 20 hospitalizados, 108 han recibido el alta médica. El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, informó que se están preparando los equipos de medicina legal que trabajarán en la identificación de las víctimas en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Se continúa, sin embargo, con el enfriamiento del piso para poder ingresar a buscar a las 14 personas desaparecidas cuyos familiares temen lo peor. A propósito, la familia de los desaparecidos en este incendio ocurrido en Matanzas dan por muertos a sus seres queridos. Yolanda Huerga amplía.
Los familiares de los bomberos reportados como desaparecidos en el demoledor incendio que apenas se aplaca este martes se debaten entre la incertidumbre y la esperanza sobre la suerte de sus seres queridos mientras el silencio de la prensa oficial favorece rumores.
Las autoridades de Matanzas nos dijeron que tenemos que esperar hasta último momento, que por 72 horas que no aparece, que el vapor es tan grande, ahí puede ser que mi hermano ya no esté, ve que esté muerto, pero en la vida real no nos dijeron que está muerto formalmente. Nos van a seguir manteniendo y informándonos porque todavía no se sabe si ellos están vivos o puede que la explosión lo haya tirado para el monte.
Dijo Liudbianca Álvarez, hermana de Luis Ángel Álvarez Leiva, nacido en Holguín pero residente en Matanzas, donde trabajaba como bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez.
Yo tengo fe que sí le va a aparecer vivo.
Las autoridades habían informado que 16 personas se encontraban desaparecidas, pero más adelante aclaró que 2 de ellas aparecieron en hospitales. Algunos, teniendo en cuenta la devastación dejada por el siniestro, dan por muertos a sus familiares.
Son declarados fallecidos. En esa magnitud del incendio ahí no es imposible que hayan sobrevivido. Ni siquiera hay esperanza de encontrar el cuerpo.
Lamentó Yunia Doval, tía de Leo Alejandro Doval del Prado, que cumplía con el servicio militar luego de haber concluido sus estudios en el preuniversitario vocacional de Ciencias Exactas Carlos Mars de Matanzas. soñaba con ser neurocirujano. El activista Iván Guerra confirmó a nuestra emisora que funcionarios santacruceños informaron del fallecimiento en el incendio de su primo Orley Marante Guerra, natural de Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
Mi primo tenía 28 años y sobre las 4 y 20 de la mañana se perdió la señal de GPS. Fue a esa hora al aparecer la segunda explosión y fue donde él falleció, otro compañero de trabajo de él y el jefe también.
Hasta el momento las autoridades solo han reportado como fallecido al bombero Juan Carlos Santana Garrido, pero en las redes sociales se manejan otros nombres, como el de Luis Raúl Aguilar Zamora, de la empresa Unión de Construcciones Militares de La Habana, y Michelle Rodríguez Román de Santa Cruz del Norte, bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, unas 15 organizaciones han hecho un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que agilice la asistencia técnica y directa de socorro en caso de desastre a Cuba. Participe regularmente en un diálogo y cooperación bilateral y suspende las sanciones pertinentes para dar apoyo al pueblo cubano tras estas explosiones y matanzas. Amplía nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un comunicado, las 15 organizaciones, entre ellas Washington Office on Latin America, el Cuba Study Group y el Cuba One Foundation, dijeron que si bien les alienta ver que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba ya están en conversaciones sobre la prestación de asistencia técnica por parte de Estados Unidos, las excepciones humanitarias y médicas en las sanciones de Estados Unidos están llenas de obstáculos burocráticos que impiden la respuesta ágil y urgente que se necesita. Las organizaciones instaron a la Casa Blanca a ampliar la asistencia técnica y los recursos de socorro en casos de desastre. Además, pidieron que Washington suspenda las restricciones pertinentes para facilitar el flujo de ayuda humanitaria y que Estados Unidos restaure excepciones a la regulación de administración de exportaciones para permitir donaciones a ciertas entidades de ayuda humanitaria y de salud administradas por el Estado cubano cuando esas donaciones beneficiarían directamente al pueblo cubano. Las organizaciones advirtieron que es probable que esta pérdida repentina de combustible e infraestructura de capacidad de almacenamiento causada por el incendio agrave la situación energética en la isla y contribuya a la migración hacia el exterior. Dijeron además que ante el posible colapso de la red eléctrica en Cuba, el gobierno de Estados Unidos podría ayudar en estos momentos críticos al autorizar exenciones humanitarias para la exportación de petróleo o gas licuado de petróleo a la isla. Además, instaron a la administración Biden a reiniciar un compromiso diplomático bilateral más amplio con Cuba en una variedad de temas. El Departamento de Estado ha informado que el gobierno de Cuba no ha solicitado formalmente la asistencia de Washington. Además, señaló que el embargo de Estados Unidos incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios en o relacionados con Cuba, que cubre, entre otras cosas, socorro y respuesta ante desastres. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Al final de la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco desde el Vaticano expresó su cercanía a los afectados por la tragedia causada por las explosiones e incendios en la base petrolera de Matanzas en Cuba.
Quiero expresar mi cercanía de modo especial a los afectados en la tragedia causada por las explosiones y el incendio en la base petrolera de Matanzas en Cuba. Pidámosle a nuestra Madre Reina del Cielo que vele por las víctimas de esa tragedia y su familia, y que interceda por todos nosotros ante el Señor para que sepamos dar testimonio de la fe y la esperanza en la vida del mundo futuro.
Seguimos con Cuba porque los apagones continúan generando muestras de descontento general en toda la isla. Amplía Ivette Pacheco.
En Cuba continúan las demostraciones de descontento popular en diferentes localidades del país a causa de los continuos apagones. En la noche del martes, pobladores de Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, tocaron cazuelas y pidieron el restablecimiento del servicio eléctrico frente a la sede municipal del Partido Comunista, según dijo a Radio Martí Laura Lamela, residente de la localidad.
Normal, la gente hicieron una protesta, pero no se agredía a nadie, nada.
No, eran muchas personas y con niños chiquitos. Sí, y gritaban y tocaban con suelo, que pusieran la corriente frente al partido.
Pero también en el reparto La Esperanza, en la ciudad de Cienfuegos, se sintieron las cazuelas en la noche del martes, según publicaciones en Facebook.
¡Que votó La Esperanza!
La protesta en el reparto La Esperanza fue reprimida por fuerzas del régimen, dijo a Radio Martí el opositor cienfueguero, residente en Uruguay, Lidier Hernández, quien fue contactado por uno de los manifestantes.
A las 10 de la noche, hora de Cuba, me escribe un contacto de confianza del barrio La Esperanza. Es un barrio en Cienfuegos que está en la zona de la cercanía del aeropuerto de Cienfuegos, y me envía 4 videos cortos donde se ve en la penumbre, de la oscuridad del apagón, que están produciéndose un cacerolazo, una protesta, y enseguida, a los pocos minutos, me dice que habían llegado las tropas especiales y, bueno, las famosas brigadas de respuesta rápida, y que había habido enfrentamiento entre la población y estos grupos represores, ¿no?
Desde la ciudad de Holguín, donde esa semana se han sentido también toques de cazuela debido a los extensos apagones, la activista Zuleidis Velázquez nos comentaba. En Santiago de Cuba contactamos con el activista Jesús Romero, quien lamentaba la crítica situación que enfrentan con la falta del servicio eléctrico.
Lo que están haciendo es abusivo. La están quitando 12 horas, pero todos los días. No importa si alguien tiene un poquito de leche en el frío o un pedacito de carne, que lo tenga. Y se le echa a perder, no se puede tener nada en los fríos. La gente se siente muy disgustada, todo el mundo en la calle, hablando sobre los apagones. Esto no se va a calmar si todos los días quitan la luz.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Como parte del acoso que el régimen lleva a cabo en contra de los activistas Pedro y Jonathan López, ambos fueron citados este miércoles a la tercera unidad policial de la ciudad de Santa Clara. Pedro López dijo a Radio Martí que debido a su activismo ayudando a familias de presos políticos, las autoridades intentan intimidarlos con estas acciones, recordarles que están bajo un proceso judicial.
La citación fue para decirnos que continuaban los procesos de nosotros abiertos, que no nos iban a tomar declaraciones a nosotros, o sea, no iban a ampliar nuestras declaraciones, que iban a ampliar la declaración de los demandantes. A nosotros nos acusa el jefe de la quinta unidad, No sé su nombre, ni sé lo que sea su cargo. Yo siento que esto lo hacen ellos a cada rato para recordarle a uno que uno está en un proceso. Son procesos que ellos saben de que son fraudulentos, que no tienen pruebas, pero aún así, nada, son cosas que tiene uno como espada de amor sobre uno, porque al final ellos hacen, ¿sabes? Aplican la ley a discreción. Yo tengo el cargo de instigación a delinquir y Jonathan tiene el cargo de desobediencia. En el caso de Jonathan es aún más escandaloso, porque el caso de desobediencia de Jonathan es por una citación supuesta que ellos entregaron, que esa citación nunca llegó a las manos de Jonathan, ni nadie la firmó, no tienen ni siquiera una firma, no tienen nada. Y sin embargo están acusando a Jonathan por no asistir a esa citación. Según nos dijeron, están ahora recogiendo las declaraciones de los que acusan, de la parte acusatoria, y eso regresa de nuevo a Fiscalía, a ver si ya Fiscalía ve que tiene suficientes recursos como para ya llevar el proceso a juicio.
Estados Unidos sigue incrementando sus exportaciones de pollo a Cuba. Entre enero y junio se alcanzó el segundo mejor registro histórico de exportaciones de pollo estadounidense hacia la isla, con 141 mil toneladas a un valor de 129,3 millones de dólares. Esas cifras solo fueron superadas en el primer trimestre de 2021, cuando Estados Unidos exportó a Cuba 163 mil toneladas de pollo a 149 mil 400 millones de dólares. El economista cubano Pedro Monreal reportó vía Twitter que estas exportaciones dieron un salto en junio de 62,5% en cuanto a las toneladas y de 58% en cuanto al valor en relación con el mes anterior. Y hablando de datos, Cuba ha comenzado a ofrecer paquetes turísticos a Venezuela a través del monopolio estatal Cuba Tour Occidente. José Luis Ramos informa.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que Cuba ha comenzado a vender paquetes turísticos a Venezuela, según dijo, con la intención de bajarle presión a la olla social que ha ganado mucha tensión en las calles.
Paquetes turísticos desde La Habana hacia Venezuela, sí, tendrán varios destinos en Venezuela y las Margaritas, también la ciudad de Caracas, y se supone que son paquetes turísticos de 3, 4 y 7 noches y contarán con salidas de aviones los martes y los viernes que comenzarán a volar a partir del próximo 23 de agosto.
La venta de los paquetes incluye además la tarjeta de turista para entrar a Venezuela. Según Sánchez, se trata de la misma operación que comenzó a regir en noviembre del año pasado con Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega flexibilizó la posibilidad de que los cubanos entraran en ese territorio sin visado, con un permiso que era pura formalidad.
Una norma para ampliar el turismo desde la isla, pero en realidad se convirtió en la puerta de salida de miles y miles de cubanos que después transitaron por parte de Centroamérica, México, hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos en un éxodo que hasta ahora supera en número a todos los anteriores que ha vivido esta isla en el último medio siglo.
Según dijo Joanny en su podcast, es otra puerta que utilizará el cubano que desea desesperadamente dejar atrás la isla y tratar de emprender la ruta que los lleve hasta sus sueños personales, profesionales y cívicos.
Comienza a venderse en Cubatur Occidente, específicamente en el Buró, en la oficina de 23 y L, unos supuestos paquetes turísticos que son otra maniobra más para quitarle presión a la olla social cubana.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 5:16 damos un vistazo a las condiciones del tiempo. Para hoy se pronosticaban cielos parcialmente nublados en gran parte de Cuba y nublados en algunas localidades del sur, tormentas eléctricas y chubascos aislados. Las temperaturas en la tarde, las máximas alcanzarán los 35 grados esta noche, rondarán entre 23 a 26 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en zonas del litoral norte. Se pronostican marejadas en la costa nororiental y oleaje en el resto de los litorales. Ya son las 5:16. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado este miércoles a responder a preguntas bajo juramento en Nueva York en una investigación civil por presunto fraude financiero. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El expresidente de Estados Unidos compareció bajo juramento en el marco de una investigación civil sobre un presunto fraude en el negocio de su familia en medio de una tormenta política tras el allanamiento de su mansión en Florida por el FBI. En un comunicado, Trump argumentó que cuando tu familia, tu empresa y todas las personas de tu entorno se han convertido en el objetivo de una casa de brujas infundada y políticamente motivada, apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos, no se tiene otra opción que invocar la quinta enmienda de la Constitución. Esta permite a las personas permanecer en silencio para protegerse contra la autoincriminación durante un interrogatorio. El expresidente recurrió a su plataforma Truth Social para proferir un aluvión de ataques contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, describiéndola como racista. Esta fiscal demócrata afroestadounidense sospecha que la organización Trump sobreestimó de manera fraudulenta el valor de propiedades inmobiliarias al solicitar préstamos bancarios, mientras los subestimaba con las autoridades fiscales para pagar menos impuestos. Si James encuentra alguna evidencia de mala conducta financiera, puede demandar a la organización por daños y perjuicios, pero no puede presentar cargos penales, ya que se trata de una investigación civil. Esta es una de las varias batallas legales en la que está involucrado Trump y que amenaza con complicarle una nueva candidatura a la Casa Blanca en 2024.
Seguimos en Washington, donde el presidente Biden prioriza la inversión tecnológica impulsando la producción de microchips para mejorar la posición de Estados Unidos frente a China, informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos avanza en su carrera estratégica para competir en la producción de semiconductores en un pulso clave con China, principal rival económico para la administración de Joe Biden. Con la mirada puesta en el futuro tecnológico, el mandatario estadounidense firmó la Ley de Chips y Ciencia, orientada a impulsar la industria de los microchips en el país. Estas diminutas estructuras son indispensables para la vida moderna y en la actualidad casi el 90% de su fabricación mundial procede de Asia, concretamente de China, Taiwán y Corea del Sur. En un esfuerzo por dejar atrás la dependencia asiática y competir en este mercado, Estados Unidos invertirá más de 52 mil millones de dólares en subvenciones, anunció el presidente Joe Biden.
Una inversión única en Estados Unidos, una ley de la que el pueblo estadounidense puede estar orgulloso.
En un discurso plagado de referencias patrióticas y con claras alusiones a China, el líder estadounidense aseguró que en Estados Unidos todo es posible.
Sabemos que existen quienes se enfocan más en buscar el poder que en asegurar el futuro, quienes buscan la división en lugar de la fuerza y la unidad, quienes derriban en lugar de construir.
Los chips son un elemento básico y esencial, y el propio ejército estadounidense se beneficia de ello. Y es que incluso se necesitan chips para el funcionamiento de sistemas de armas clave como los misiles antitanques Javelin. En este contexto, Joe Biden dijo, y citamos textualmente, «No es de extrañar que el Partido Comunista Chino haya presionado activamente a las empresas estadounidenses contra este proyecto de ley», sentenció. Paralelamente, desde la Embajada de China en Estados Unidos mostraron su firme posición a la ley, la cual calificaron de mentalidad de guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 5:20. El G7 de las mayores economías del mundo ha condenado este miércoles la ocupación rusa de la planta nuclear de Zaporizhia y ha urgido a Moscú a devolver su control total a Ucrania. El grupo se dijo profundamente preocupado por la grave amenaza que representa el ejército ruso para la seguridad de las instalaciones nucleares ucranianas. El personal ucraniano de la planta debe poder realizar sus tareas sin amenazas o presión. El continuo control ruso de la planta pone en peligro a la región. La central de Zaporizhia, la planta nuclear más grande de Europa, dispone de 6 de los 15 reactores ucranianos. A propósito, socios humanitarios de Naciones Unidas han entregado ayuda de primera necesidad en Ucrania y también con miras a los preparativos de la temporada invernal. Desde Naciones Unidas amplía Carmen María Rodríguez.
Hicieron entrega de 40 toneladas de suministros críticos para las regiones fuertemente impactadas alrededor de Chasiviar, Siversk y Soledad. El vocero de Antonio Guterres habló sobre la situación en particular de Chasiviar.
You may recall that Chasiviar, close to the front lines.
Chasiviar, próximo a la línea de combate, sufrió uno de los ataques más mortíferos desde el inicio de la guerra, cuando un dormitorio municipal que resguardaba a personas vulnerables fue atacado la primera semana de julio, resultando en que casi 50 personas fueran ultimadas y muchas más heridas. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas añadió:
The 7-truck humanitarian convoy brought bottled water, water purification tablets, emergency health kits, hygiene items, blankets and other relief supplies.
El convoy humanitario de 7 camiones portó agua potable, tabletas de purificación de agua, equipos de higiene de emergencia, frazadas y otros suministros para socorrer
to more than 6,000 people to help them prepare for the upcoming cold season, otherwise known as winter.
A más de 6,000 personas y ayudarles a preparar para la próxima temporada fría, también conocida como el invierno. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Son las 5:23. El régimen de Nicolás Maduro continúa poniendo excusas para postergar el reinicio de la negociación en México con la oposición que lidera Juan Guaidó. Ahora exige la liberación del avión iraní con bandera venezolana que está retenido en Argentina. Aymara Lorenzo informa.
En estos términos, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima que controla el régimen de Maduro, condicionó el reinicio de un proceso de negociación en México con la oposición que lidera Guaidó.
No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo, ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencilla, igual que como dijimos con el diplomático venezolano secuestrado Alex Saab. Dos cosas le vamos a decir. Nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestras hermanas y hermanos secuestrados. Si no, nos vamos para la calle, y en la calle y en todos los espacios internacionales vamos a combatir y vamos a lograr que ese avión sea devuelto a Venezuela, porque ese avión es venezolano.
Gustavo Velázquez, experto en negociaciones, dijo a Radio Televisión Martí que el régimen utiliza el escenario de las negociaciones para poder presionar a Argentina para la entrega del avión y aprovechar de postergar la discusión de la negociación como salida a la crisis que vive Venezuela.
Pareciera evidente que buscan ganar tiempo en vista de que parte de las conversaciones que se darán en México, uno de los temas centrales será justamente el tema electoral, de tal forma que con esto va obteniendo cierta ventaja mientras estos temas no se aborden de manera concreta.
Freddy Gutiérrez, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, acusó a Estados Unidos y a la oposición venezolana como saboteadores de las negociaciones.
Cuando uno hace una negociación con una persona o con un ente jurídico, uno debe tener condiciones igualitarias. Nosotros no estamos de acuerdo con que ellos estén asfixiando, presionándonos, con formas que agreden el día a día del venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Pepe.
Muchas gracias. Viene una nube blanca bajando. Ahí viene Pepe Lacayo informando.
Bueno, en este momento el Real Madrid está festejando en Helsinki su primera conquista de esta temporada que comenzó justamente hoy. El equipo blanco ganó la Supercopa Europea, su quinta Supercopa Europea, derrotando al Eintracht Frankfurt de Alemania 2-0. La Supercopa Europea se juega cada año entre el ganador de la Champions League, en este caso el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt. Así que, bueno, están hablando del sexplete, ya no hay triplete, cuatriplete, ahora son 6 trofeos lo que están hablando el Real Madrid. Vamos a ver si es verdad, yo no creo, ya tienen el primero. Así que felicidades a Mr. Juan Pendaz, el Real Madrid campeón de la Supercopa Europea. Esto significa que ahora el equipo merengue tiene 99 títulos de alto calibre. ¿Cuáles son? 14 Champions League, 35 Ligas de España, 19 Copas del Rey, 7 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 2 Copas de la UEFA, que ahora se llama Europa League, 12 Supercopas de España y otros cuantos trofeos de segunda categoría que ni siquiera nos vamos a meter en eso porque si no serían 600. Así que bueno, felicidades al equipo blanco. Damas y caballeros, los Tigres del Detroit, ahora cambiando al béisbol de las grandes ligas, literalmente hace 10 minutos en un comunicado de prensa informaron que han votado al manager general, gerente general del equipo, al cubano Al Ávila, después de que este muchacho nacido en La Habana en 1958 ejerciera como el jefe de operaciones y gerente general de los Tigres del Detroit desde el 4 de agosto del año 2015. Así que Al Ávila se convirtió en el primer cubano americano en ser gerente general de un equipo del béisbol de las grandes ligas. Para que tengan una idea, este es el caballero que está, que estaba al mando del club de los Tigres del Detroit. Y justamente estaba conversando con una persona en Cuba ayer que me dijo que ya era hora de que los Tigres votaran a Al Ávila. Y justamente 24 horas después, como quien dice, estábamos escuchando al duro y sin guantes, los Tigres del Detroit decidieron votar al manager, gerente general, jefe de operaciones, el cubano-americano Al Ávila. Muy bien, ahora pasamos a los partidos que se están jugando en este momento en el béisbol de las grandes ligas. Y aunque están solamente en el quinto inning, después de 4 entradas completas, el zurdo de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, estaba lanzando un no hit, no run, después de 4 entradas completas contra los Marineros en Seattle. Este partido no es un juego perfecto porque ya había regalado un boleto el cubano Néstor Cortés. De cualquier manera, su efectividad descendió a 2.48 carreras limpias y en este momento, al menos que hayan cambiado las cosas en los últimos 5 minutos, 0-0 el marcador en el quinto inning. Los Angelinos están derrotando 3-0 a los Atléticos de Oakland en el sexto, Gigantes 4, Padres 2 en el tercero. El resto de los partidos más tarde y tenemos ya 3 resultados finales. Los Mets apalearon 10-2 a los Rojos de Cincinnati. Walker fue el ganador, 10-3. TJ Zug, el perdedor. Y también en este resultado final, y esto le conviene a los cerveceros, acaban de derrotar 4-3 en 10 entradas a los Tampa Bay Rays. Lo ganó Williams, 3-2. Lo perdió Thompson, 3-3. Y el tercer resultado final, 2 equipos ya prácticamente eliminados de la contienda. Los Cachorritos de Chicago vencieron 4-2 a los Nacionales de Washington. El ex Marlin Cishek fue aquí el perdedor, 1-3. Y Rooker, el ganador, 1-1. El resto de los partidos, dentro de poco arrancan otros cuantos encuentros. Recuerden que los Marlins, con Sandy Alcántara esta noche en Filadelfia, los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore, un partido muy importante para las aspiraciones de ambos clubes hacia la postemporada. Bravos contra Medias Rojas de Boston, los Guardianes contra los Tigres sin Ávila y el resto de los juegos más tarde. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, ¡a la Madrid! Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. La policía política amenazó con sancionar al activista habanero Adel Bon Gamboa durante un interrogatorio al que había sido citado el día martes.
Fue un interrogatorio alrededor de una hora, entré a las 2 en punto y salí a las 3 y 4 minutos por ahí. Era básicamente para decirme de que si seguía haciendo las denuncias y las publicaciones que seguía haciendo en las redes sociales, me iban a aplicar alguna ley del nuevo Código Penal y para informarme de que me encontraba regulado, o sea que no puedo salir de Cuba hasta que la seguridad del Estado lo determine, según él, que yo iba a estar aquí en Cuba sin poder salir hasta que la ciudad del Estado le diera la gana. Fue básicamente eso, la típica amenaza de que si me voy a complicar, de que si ellos lo que quieren es ayudar, que estoy regulado y amenazarme con el Código Penal. Cosas que obviamente yo no voy a parar de hacer, de denunciar la dictadura y que ellos tomen la medida que ellos quieran conmigo. Que demuestren ellos que son una dictadura, que es lo que están haciendo.
Pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad pesquera del municipio camagüeyano de Florida, Camagüey, tienen la paciencia límite debido también a los apagones. Así lo relata una vecina del lugar en ese reportaje de Yolanda Huerga.
Más de 20 horas ininterrumpidas, sin fluido eléctrico y sin agua corriente, llevan los pobladores de Playa Florida, una pequeña comunidad enclavada en un puerto pesquero en el municipio camagüeyano de Florida.
Pero nos hemos metido aquí más de 20 horas sin luz, sin agua, porque aquí la zona donde estamos depende de un pozo, una turbina, que si no hay corriente.
Denunció Marisol Peña Cobas, vecina de la localidad.
Se le echó a perder toda la comida a las personas, el calor. Aquí todas las personas están durmiendo en los portales a la intemperie, por el calor que hay y la cantidad de mosquitos.
Ante la adversidad, los vecinos han retomado viejas prácticas que habían quedado en el siglo antepasado, pero a veces hasta esto se dificulta.
Se la la comida, otros han tenido que freírla a la antigua, como se hacía, de freír la carne y guardarla, envasarla en lo que es la grasa. Otros han optado por echarle sal y salarla, que había gente que no tenía con qué cocinar. La gente corriendo para comprar carbón, para no quedarse sin carbón, porque no hay con qué cocinar. Yo misma estaba cocinando con palos de marabú, hecho pedacitos que me cabían en la hornilla de carbón. Bueno, yo y el pueblo estaba hablando que los iban a tirar para la calle, lo que bueno, esto es una zona que no va a causar tanto impacto, porque estamos a 42 kilómetros de la civilización.
Los apagones han enardecido los ánimos de los cubanos, que se han lanzado a las calles a pedir el restablecimiento de la corriente eléctrica en varias localidades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tres personas resultaron lesionadas después de que dos árboles cayeran en la esquina de la calle Reina frente al Parque de la Fraternidad de La Habana, informó el medio independiente 14 y medio. Una tormenta severa en La Habana provocó que primero cayera un árbol pequeño y luego, mientras algunos socorrían a una persona lesionada, cayera el segundo árbol mucho más grande. Se investiga por la prensa independiente 14 y medio los detalles de los lesionados adicionales con la caída de este segundo árbol. Y en Documenta 15, la prestigiosa Feria de Arte de Kassel en Alemania, se ha abordado el tema del racismo en Cuba y el papel del hip-hop en la lucha por los derechos humanos. El activista y artista Jorge Enrique Rodríguez declaró en la exhibición que a inicio de la década de los 90, el hip-hop en Cuba comenzó a replantear el problema negro desde el negro.
Lo primero que yo creo que se debe de señalar, aquel fragmento de Fidel Castro dentro de la revolución, todo contra la revolución, ningún derecho. Hablar de cultura hip-hop en Cuba es iniciar un punto de partida en el sendero hacia otra manera de alcanzar la emancipación del negro. Hip-hop es la voz de una generación que se rehusó a ser silenciada por la pobreza urbana.
Y atención, que España enviará material médico y medicamentos a Cuba después de que el gobierno de la isla solicitara asistencia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil a raíz del incendio en la base de supertanquer de Matanzas, ha informado la Comisión Europea. El comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lehendakariak, dijo en su cuenta de Twitter que el ofrecimiento que hizo Madrid tras la solicitud de ayuda de Cuba será enviado este viernes. El funcionario añadió que la Unión Europea está preparada para ayudar a coordinar las respuestas a la petición de apoyo formulada por La Habana. Ya son las 5:35, estamos de nuevo en América Latina. Colombia y Venezuela anunciaron avances hacia la normalización de sus relaciones.
Avances hacia la normalización de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que están en marcha contactos y que espera ver resultados dentro de 2 meses.
Yo creo que en 2 meses podemos estar con lo más importante superado. Hay temas más complejos.
Por su lado, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo en Caracas que el presidente Nicolás Maduro le ordenó restablecer las relaciones militares entre ambos países que comparten una violenta frontera.
Dado el nuevo escenario nacional que vive Colombia, es momento ya de retomar responsabilidades y de trabajar en conjunto, con las responsabilidades diferenciadas.
El paso vehicular en la frontera está restringido desde 2015 y los cierres se agudizaron tras la ruptura diplomática de 2019. Ambos países acordaron restablecer relaciones a nivel de embajadores con la llegada de Petro al poder el pasado domingo, tras la interrupción provocada por el reconocimiento de presidente encargado que dio la saliente administración de Iván Duque al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó. Petro desmintió versiones de prensa sobre una inminente reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro y agregó que mientras no se normalicen las relaciones, no va a haber embajadores.
El presidente Biden ha emitido también este martes una orden a los departamentos de Estado y Defensa para seguir prestando ayuda al gobierno colombiano en materia de lucha contra el tráfico de drogas. El mandatario señaló que es necesaria la prohibición de aeronaves que resulten sospechosas de llevar a cabo operaciones de narcotráfico en el espacio aéreo colombiano debido a la amenaza a la seguridad que esto representa para Colombia. Según un reporte de la Oficina de la Política Nacional de Drogas de la Casa Blanca, Colombia redujo los terrenos utilizados para cultivos ilícitos y la producción de drogas en 11.000 hectáreas del 2020 al 2021. Asimismo, autoridades de Ecuador persistirán en la lucha antidrogas incautando tanto cargamento de materia procesada como precursores químicos. Desde Quito amplía Giselle Jácome.
Ecuador se ha convertido en uno de los países que lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera efectiva y le ha llevado a convertirse, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas, en el tercer país con mayor incautación de droga del mundo. Para el analista en seguridad Mario Pazmiño, las zonas más afectadas por esto son las que comparten frontera en la costa pacífica.
Estamos subiendo en los niveles de salida de droga por el territorio ecuatoriano. El vector entre el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas es de 74.5% de toda la producción de cocaína sale por esa ruta.
El país ha incrementado la seguridad en las zonas de los principales puertos marítimos como el de Guayaquil, que exporta el 46% de los productos que Ecuador lleva hasta Estados Unidos, Europa y Asia. El canciller Juan Carlos Holguín mencionó que el problema del tráfico de estupefacientes hay que abordarlo desde el punto de vista de la prevención y no solo del combate al consumo.
No podemos solamente abordar el problema de origen, tenemos que abordar el problema de destino. Y tenemos que tener un abordaje, como ha dicho el presidente de la República, solidario, mutuo.
En el mundo, 284 millones de personas consumen drogas. En Ecuador, un 12% de la droga incautada estaba destinada a consumo interno, mientras el 88% de ella tenía destinos diversos, como España, Bélgica, Países Bajos, algunos países de Asia y otros de África. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Vamos a Centroamérica. Llegamos a Honduras, que ha aprobado una medida legislativa orientada a que todo migrante no pagará una multa de $270 por transitar sin autorización en dicho país. Desde la capital hondureña amplía Oscar Ortiz.
Como una nueva medida para incidir en el hacinamiento de inmigrantes en Honduras, se ha puesto en vigencia una reforma al decreto legislativo que exonera del pago de una multa administrativa por más de $200, un equivalente a 7.000 lempiras a los migrantes que ingresan de forma irregular a Honduras. Esta amnistía consiste en la suspensión de la sanción por ingreso no autorizado en puntos fronterizos y que está contemplada en el país según la Ley de Migración y Extranjería y tiene carácter temporal. Bartolo Fuentes, presidente de la Comisión de Migración del Congreso Nacional, explicó a La Voz de América que esta medida busca agilizar el tránsito irregular de personas.
Que durante 3 meses no se estará cobrando esta multa y el flujo va a ser más rápido por el territorio nacional.
Mónica Molina, coordinadora de proyectos de migración en la red de instituciones privadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que velan por sus derechos, cuestionó la medida.
Muchas de ellas pues no cuentan con recursos económicos para el pago de esta sanción administrativa, que es importante mencionar que Honduras a nivel regional es la sanción más cara.
Hasta el momento, alrededor de 2.000 inmigrantes se han acogido a la medida del Poder Legislativo, que los exonera del pago de la multa, mientras se contabilizan alrededor de 60.000 migrantes de diferentes nacionalidades que transitan en el país, entre los cuales hay haitianos, cubanos e incluso venezolanos, muchos de ellos hoy mendigan en las calles de Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Papa Francisco, después de visitar Canadá y reunirse con un grupo de indígenas, ahora pone su mirada en la Amazonía y toma medidas para empezar su acercamiento a esta región. Hacemos contacto con la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Cuando se arrodilla ante el Papa Francisco el 27 de agosto, el arzobispo de Manaus, Leonardo Steiner, pasará a la historia como el primer cardenal oriundo de la región de la Amazonía. El Papa Francisco instalará el primer cardenal de esta región en una señal de su preocupación por la selva tropical y sus habitantes indígenas. Las poblaciones sienten que la distancia entre Roma y el Amazonas se ha reducido. Tal vez sea esa la causa de la alegría del pueblo amazónico con la medida del Papa Francisco, señaló el futuro cardenal. El Papa Francisco celebró un sínodo, una sesión de consulta y diálogo sobre la Amazonía en 2019. En junio se reunió en el Vaticano con los obispos de los estados amazónicos de Brasil, junto con sacerdotes, monjas y laicos de la región. En ese evento, el sumo pontífice se refirió al tema.
Nos acercamos con corazón cristiano y vemos la realidad de Amazonia con ojos de discípulo, para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo.
La tala indiscriminada y la minería ilegal en la Amazonía han aumentado bajo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Su administración también ha abierto la puerta a más misioneros evangélicos en la región. La Amazonía, que se extiende sobre 9 países, es más grande que la Unión Europea y es el hogar de 34 millones de personas, de las cuales más de 30 millones son indígenas de unos 400 grupos étnicos, de acuerdo con la Iglesia Católica. Sala de redacción, Voz de América.
Y en El Salvador se preocupan ya las declaraciones del jefe de la bancada del Partido Oficialista en el Congreso sobre la potestad para proponer leyes de cierre de medios de comunicación. La historia desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
El jefe de bancada en el Congreso por el Partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, declaró en una entrevista de televisión que tiene la potestad que le confiere el cargo para presentar iniciativas de ley en contra de periodistas y solicitar el cierre de medios, pero dijo que no tiene intenciones de hacerlo. Sin embargo, la posición del diputado oficialista es considerada por Omar Serrano, vicerrector académico de la Universidad comunidad centroamericana como una advertencia para desnaturalizar la crítica a través de los contenidos periodísticos y expresa que El Salvador debe verse en el espejo de Nicaragua, donde se han cerrado medios y se encarcela a periodistas.
Va a llegar un momento en que, como no quiero oír voces disidentes, hay que sancionar a la IESEUCA o hay que cerrarla, va a decir otro mente así, poco reducida, y entonces recurren cuando no queremos tener contrincantes o adversarios, encierro a los políticos.
Horas después reaccionó el legislador Guevara y dijo que sus declaraciones no constituyen una advertencia.
Yo cuando te digo el poder es, así como yo tuve tengo el poder de iniciativa, porque se llama así, poder de iniciativa, tengo el poder de iniciativa de meter cualquier sanción contra un medio, pero por Dios, yo soy periodista.
Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, expresó su preocupación porque considera que desde el gobierno hay señales como los mensajes que algunos funcionarios emiten a través de redes sociales para deslegitimar a ciertos medios de comunicación que emiten críticas que pueden constituir una limitación a la libertad de prensa. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y cerramos en Nicaragua, donde productores aseguran que la guerra en Ucrania ha tenido un efecto positivo en las exportaciones, lo que permitirá crecer el cierre de este 2022. Desde Managua, Donando Hernández amplía.
El gobierno de Nicaragua se muestra optimista por el crecimiento de las exportaciones de sus principales productos en el primer semestre del año. El aumento ha sido significativo, según el ministro de Hacienda, Iván Acosta.
Se ha exportado 2.529 millones de dólares, por encima 16% de lo que se exportó el año 2021 a la misma fecha, que fue 2.173 millones de dólares.
La economía nicaragüense se contrajo entre el año 2018 y el 2020, pero en 2021 empezó a recuperarse. Empresarios y economistas coinciden en que el crecimiento en las exportaciones que habrá en el año 2022 se debe en parte a la invasión rusa en Ucrania.
La guerra en Ucrania ha causado estragos alrededor del mundo, pero también ha hecho que los commodities o los productos primarios, que es la base de nuestra exportación, haya aumentado de precio a nivel internacional.
Entonces, Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores, dice que las exportaciones del país aumentarán significativamente al cierre del año. El Banco Central de Nicaragua proyecta que la economía crecerá entre un 4 y un 5% al cierre del año 2022. Sin embargo, economistas como Marco Peña aseguran que los beneficios previstos no se verán reflejados en ventajas para el bolsillo de los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
Ya son las 5:47. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho este miércoles que el país está muy preocupado por lo que llamó informes creíbles que Ruanda ha brindado apoyo a los rebeldes del M23 en la vecina República Democrática del Congo. La historia desde Washington DC con Michelle Sagué.
Blinken, hablando durante una visita a Kinshasa antes de un viaje a Ruanda, pidió a todas las partes que detuvieran cualquier apoyo o cooperación con el M23.
We call on all parties in the region to stop any support.
Él dice que hace un llamado a todas las partes de la región para que dejen de apoyar la cooperación con el M23 o cualquier otro grupo armado no estatal. Dice que eso es esencial para traer paz y seguridad a la región. Blinken dijo que el conflicto en el este del Congo fue el tema central de su reunión con el presidente congoleño Félix Tshisekedi el martes y que será central cuando se reúna con el presidente ruandés Paul Kagame el miércoles. La insurgencia del M23 es parte de las consecuencias del genocidio del 1994 en Ruanda. El grupo se formó en el 2012, afirmando defender a los tutsis congoleños, el grupo étnico del presidente Kagame, contra las milicias hutus. Desde mayo, el M23 ha emprendido su ofensiva más sostenida en años, matando a decenas y desplazando a decenas de miles de personas. Para julio, controlaba un territorio en el Congo casi tres veces más grande que en marzo, según dijo la ONU. Ruanda ha negado previamente las acusaciones del gobierno del Congo de que apoya al M23 y que ha enviado tropas al país. Por su parte, el M23 ha negado que reciba apoyo de Ruanda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Washington planea enviar buques de guerra al estrecho de Taiwán en los próximos días, ha revelado un informe del Instituto Naval de los Estados Unidos. El anuncio ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, luego de la visita la semana pasada de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a Taipei. Pelosi dijo este miércoles que su país no permitirá a China aislar a Taiwán. En su primera rueda de prensa tras su viaje a la isla de la semana pasada, que desencadenó una crisis con Beijing, Pelosi ha apuntado que el objetivo de su visita fue reafirmar la fuerte relación entre Estados Unidos y Taiwán basada en el status quo. La posibilidad de que Estados Unidos envíe buques de guerra se conoce luego de que el lunes el Pentágono afirmara que seguirá operando por el estrecho de Taiwán. Asimismo, Naciones Unidas ha asegurado que el grupo Daesh continúa representando una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Hacemos contacto desde Radio ONU.
A pesar de su derrota en el terreno y de las sucesivas pérdidas de liderazgo, el grupo Daesh sigue representando una amenaza para la paz y la seguridad internacionales que ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia de COVID-19, afirmó este martes el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. En una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, Vladimir Voronkov afirmó que Daesh y sus asociados continúan explotando la dinámica de los conflictos, las fragilidades de gobernanza y la desigualdad para instigar, planificar y organizar atentados terroristas. Voronkov añadió que además de las restricciones relacionadas con la pandemia, sus miembros siguen utilizando indebidamente los medios digitales para aumentar sus esfuerzos de captación de simpatizantes y de recursos. La consecución de estos objetivos se produjo en parte gracias a una estructura interna ampliamente descentralizada. Esta estructura gira en torno a una denominada Dirección General de Provincias y en oficinas asociadas que permiten gestionar las operaciones y las finanzas terroristas en todo el mundo. Estas oficinas operan tanto en Irak y Siria como fuera de la zona central de conflicto y las más activas se encuentran en Afganistán, Somalia y la cuenca del lago Chad, explicó Voronkov. Los dirigentes de Daesh incitan a sus seguidores a cometer atentados a través de esta estructura y conservan la posibilidad de dirigir y controlar el flujo de fondos hacia sus afiliados en todo el mundo.
Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos esperan que un nuevo método de administración de la vacuna contra la viruela del mono, que ha recibido una autorización de emergencia este martes de la FDA, quintuplicará así la cantidad de vacunas disponibles en el país. Es un cambio de paradigma, aseguró el coordinador del equipo de respuesta de la Casa Blanca contra la enfermedad Robert Fenton durante una rueda de prensa para explicar este plan. El nuevo método consiste en la administración por vía intradérmica de dos dosis de la vacuna que juntas utilizan tan solo un quinto de la cantidad total de compuesto que normalmente se usa para vacunar a los pacientes. La vía tradicional de administración, la subcutánea, que también requiere de dos dosis, se seguirá utilizando para menores, en parte porque la administración por vía intradérmica, es decir, entre las capas de la piel, en lugar de a través de la piel, es un poco más complicada en los niños. El secretario de Salud de los Estados Unidos, Javier Becerra, declaró la semana pasada una emergencia sanitaria nacional por el reciente brote de viruela del mono en los Estados Unidos. Y hablemos de las temperaturas, porque se han registrado en el mes de julio las terceras más altas reconocidas que han batido récords en Europa. Vamos a Radio 1 con las noticias.
El pasado mes de julio fue uno de los tres más calurosos desde que se cuenta con registros, con olas de calor prolongadas e intensas que afectaron a varias partes de Europa, informó este martes la Organización Meteorológica Mundial. Las temperaturas superaron los 40 grados centígrados en partes de Portugal, España, Francia y el Reino Unido, que alcanzó este registro por primera vez. En la península ibérica se observó un número inusualmente elevado de días con temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados. Los Estados Unidos de América también tuvieron el tercer mes de julio más cálido jamás registrado, con temperaturas que estuvieron por encima de la media o alcanzaron cifras récord en casi todos sus estados. Además, tuvieron varias olas de calor con temperaturas diurnas cercanas a los 38 grados centígrados. La extensión del hielo marino de la Antártida alcanzó su valor más bajo para el mes de julio y estuvo muy por debajo del anterior mínimo para ese mes.
El agua de lluvia no es potable debido a los químicos, es lo que dice un reciente estudio y del cual nos amplía la agencia francesa de prensa.
El agua de lluvia no es potable en ningún lugar del planeta.
Un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo, basado en las últimas recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, concluye que tiene un alto nivel de químicos tóxicos. Estas sustancias se encontraban inicialmente en envases, champú y maquillaje, pero ahora se han extendido a todo el ambiente, incluidos el agua y el aire.
Incluso si vas a la Antártida o a la meseta del Tíbet, los niveles en el agua de lluvia más pura son 14 veces más altos que las directrices de agua potable.
Recientemente, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense redujo de forma significativa los niveles recomendados de estas sustancias conocidas comúnmente como químicos perpetuos, tras descubrir que pueden afectar la respuesta inmunitaria de los niños a las vacunas. Según algunos estudios, la exposición también puede provocar problemas de fertilidad, retrasos en el desarrollo de los niños o aumento del riesgo de obesidad, del colesterol o de ciertos tipos de cáncer.
Por eso decimos que hemos hecho el planeta básicamente inhóspito para la vida humana al contaminarlo irreversiblemente.
El investigador aclaró que los niveles químicos tóxicos en las personas han disminuido bastante en los últimos 20 años. Y que son las pautas las que han bajado millones de veces desde principios de los 2000, porque se ha aprendido más sobre su toxicidad. Pero dijo que la humanidad tendrá que aprender a vivir con ello, ya que estas sustancias ahora son tan persistentes y omnipresentes que nunca desaparecerán del planeta.
Luces, cámara, acción. Se sigue hablando de la recién fallecida cantante y actriz Olivia Newton-John. Música, activismo. La artista fue una gran promotora de la lucha contra el cáncer. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Fue inaugurada en la ciudad de Seattle, estado de Washington, una exposición permanente centrada en la filosofía de Bruce Lee. Esto en el Museo Wing Luke de la Experiencia Estadounidense del Pacífico Asiático, con el apoyo de la Fundación Bruce Lee. Continúan los homenajes a escala mundial de artistas, políticos, emisoras de radio y televisión y el público, particularmente en Australia, Gran Bretaña y aquí en Estados Unidos, por el fallecimiento de Olivia Newton-John, que estuvo en los primeros lugares de las carteleras de música pop internacionales en las décadas de 1970 y 1980 con canciones como I Honestly Love You y Physical, y que protagonizó las películas musicales Grease y Xanadu. Olivia Newton-John murió el lunes a los 73 años en el sur de California. La artista, nacida en Gran Bretaña, fue criada en Australia. En 2017, Newton-John, varias veces ganadora del premio Grammy, reveló que una recurrencia de cáncer de mama había hecho metástasis y se había extendido a su espalda. 25 años antes se había sometido a una mastectomía parcial, lo que la llevó a convertirse en una defensora de la investigación del cáncer de mama y a establecer un centro de investigación y tratamiento del cáncer en Australia. En 1980, Olivia Newton-John con Electric Light Orchestra alcanzan el número 8 en la Hot 100 con Xanadu, la canción principal y el cuarto de 5 sencillos top 20 de esa película que ella protagonizó, luego de Magic, que ya estaba en primer lugar. De esa película es también Suddenly, un dúo con el legendario cantautor británico Cliff Richard, que alcanzó el número 20. Magic y Suddenly fueron escritas por John Farr. Los temas de Electric Light Orchestra de esa película, incluidos Xanadu, son de Jeff Lynne. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Todos, gracias y continúen siempre con nuestra programación 24 horas al día. Visite nuestras plataformas sociales, entérese de lo que pasa en Cuba y el mundo sin censura.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.